Pues la radio es una conversación en directo, sin intermediarios, donde se establece una relación entre dos, porque siempre de tú a tú. Si esto lo llevamos a otros ámbitos, es muy interesante, por ejemplo, entre los jefes y los empleados. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, entre médicos y pacientes. Pues ahí nos vamos. En el estudio de emociones, y para que no queden desatadas y estén bien controladas y bien gestionadas, nos llega una doctora que podemos llamarla la doctora Viernes casi, porque seguramente nos va a decir que la empatía nos hace más felices a todos, a los que la practicamos y a los que pues reciben esa empatía, ¿no? Y se trata de eso, de ponernos en la piel de los demás. Y eso lo hace muy bien la doctora Elsa Martí, médico de familia, directora médica del Centro Médico Torrelodones y además es fundadora de la Escuela de Liderazgo Emocional ELE. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
¿Qué tal?
Aquí estamos, encantados otra vez de estar contigo en la radio y con un invitado de superlujo, el doctor Rodrigo.
¿Qué tal ha sido tu semana?
Mi semana muy bien, trabajando mucho, ya de viernes, pero muy bien.
Todo lo dice con una sonrisa, así que no veáis cómo empatiza. Pues en esta suite de la radio, que es Radio Internacional, ahora nos vamos al Hotel California y te has traído a un colega de profesión, ¿no?
Hombre, claro, si vamos a hablar de la empatía en la profesión, yo creo que nadie mejor que el doctor Rodrigo para acompañarnos esta tarde.
Que es el jefe de cardiología
de los hospitales Madrid. Y mi cardiólogo de referencia, porque yo tengo la clínica en Torrelodones y yo todos mis pacientes pasan por la consulta del doctor Rodrigo, todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Agradecer esas cariñosas palabras de Elsa y gracias también por la invitación que me habéis hecho de poder participar en vuestro programa, en esta maravillosa radio en la que sé que la comunicación siempre tiene un papel fundamental y que la vamos a intentar por el, creo, el contenido de este programa, pues desarrollar un poco mejor la difícil relación que muchas veces tenemos los médicos con los pacientes y viceversa, y que tan importante es en todo ese proceso valorativo, diagnóstico y terapéutico del paciente para intentar llegar a los mejores resultados y que el paciente también esté contento y pueda sentirse satisfecho de todas las facetas, de las múltiples facetas que entraña la actividad médica, ¿no?
Bueno, me vais a permitir que hagamos un juego real, es decir, cuando entra un paciente a vuestras consultas, cada uno la suya, ¿cómo le recibís? Por ejemplo, la doctora Elsa, empezamos, la doctora Martí.
Yo cuando entra un paciente a mi consulta, lo primero que hago es levantarme. Lo segundo que hago es recibirle con la mejor de mis sonrisas. Y la tercera es ofrecerle asiento y decirle que estoy ahí para que me cuente todo lo que está pasando.
Pues efectivamente, eso es efectivamente la regla número uno, es decir, la sonrisa inicial, el paciente tiene que percibir pues una sensación de cariño, de afabilidad en la cara del médico, el prestar la atención esos primeros minutos en los que el paciente te va a contar pues qué es lo que le trae a la consulta, prestar la máxima atención, que desgraciadamente pues muchas veces no se puede producir, está tan burocratizada ya la actividad médica con los ordenadores y tal, que parece que el paciente cuando llega a la consulta está prácticamente diciendo una denuncia a la policía, a la comisaría, es decir, que lo que dice la doctora Martí es fundamental, dedicarle esos minutos para verle, para esa confrontación incluso visual en la que te haces perfectamente cargo pues de la carga de ansiedad que puede llevar al paciente en la consulta, bueno, puedes sacar muchas conclusiones en ese primer aspecto, y es verdad que el enfermo tiene que ver una cara receptiva, unos tiempos de contacto adecuados para que se pueda realmente sincerar y contar pues bueno, todos los problemas que le han traído a la entrevista contigo.
La empatía, doctora, ¿qué parte se trae en el ADN? ¿Qué parte se puede aprender, se puede practicar?
Yo creo que la empatía tiene efectivamente una carga en el ADN. Hay una parte heredada, pero luego hay una parte aprendida. Yo creo que la educación de los niños es muy importante. Entonces, de pequeño hay que formarles en empatizar, o sea, en comprender las emociones, en saber relacionarse con las emociones de los demás. Y luego es verdad que a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de que existen personas con diferentes vivencias. Entonces, es ahí cuando tú te tienes que preguntar por qué sientes así, cómo lo percibo. Entonces, yo creo que todo eso te da un bagaje. Y luego, pues es verdad que entras en una carrera de medicina, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Paco, que cuando uno elige la carrera de medicina, realmente sabes que la empatía es una habilidad muy importante, porque vas a estar en contacto permanentemente con gente que demanda que te pone encima de la mesa una dolencia que para él es importante. Entonces tú tienes que saber empatizar con él, tienes que saber escuchar con intención de entender, y luego tienes que saber leer su comunicación no verbal, o sea, cómo viene, si viene tranquilo, si está triste, si tiene la cabeza baja. Entonces yo creo que esas habilidades hay que aprenderlas y hay que pues actualizarlas por parte de los médicos, porque nuestra profesión muchas veces eso se desgasta por la presión asistencial, por la presión administrativa. Entonces llega un momento que nosotros también somos humanos y nos cansamos. Yo no sé si estás tú de acuerdo, Paco.
Pues totalmente de acuerdo. Hombre, yo creo que hay un componente genético. Yo creo que Salamanca no da lo que la naturaleza no presta.
Ay, me encanta esa frase a mí.
Son malos. El que es mal comunicador es difícil. Hay unas cualidades innatas. Y eso es verdad. Lo vemos en líderes políticos o líderes religiosos y tal, que efectivamente ya desde sus épocas más tempranas de la vida pues han hecho portentos a nivel de comunicación y tal. Pero luego, efectivamente, en el médico hay un componente vocacional enorme que nos hace elegir esta profesión, y que eso es indudable, pues va casi casi en nuestro oficio el saber escuchar, no es oír, es saber escuchar. Y conversar con el paciente implica pues tiempo que muchas veces desgraciadamente no lo tenemos, implica pues esa empatía en cuanto a compartir. Yo creo que la empatía es acompañar, es de alguna forma acompañar al paciente en su proceso, porque el paciente sabe perfectamente cuáles son los límites en los que muchas veces se enfrenta el acto médico, no podemos curar, no podemos resolver el tema, pero el paciente se tiene que sentir comprendido, entendido. Entonces ahí el profesional tiene que desarrollar esas cualidades, esas habilidades, aparte de ese componente basal de comunicación que pueda tener. Yo soy profesor de la universidad y creo que es uno de los objetivos que nos proponemos, el que el alumno no pierda nunca la referencia del paciente y no de la enfermedad. Es decir, saber que estás tratando enfermos, personas que tienen, aparte de la carga de enfermedad, pues muchos problemas alrededor que les genera su propia enfermedad y que tienen y que precisan una ayuda que el médico... pues tenemos que saber darla, es que es así, porque el tratamiento pues está estandarizado y tal, pero ese plus de cariño, de accesibilidad que tiene el paciente a la consulta y tal, pues muchas veces conduce a unos éxitos terapéuticos, como bien sabe la doctora Martí, asombrosos, ¿no?
El 50% es palabra, ¿eh? Curación con la palabra.
Es verdad. Lo que pasa es que ahora mismo la medicina, desgraciadamente, científica, bueno, te lo digo desgraciadamente porque muchas veces se pierde el componente de arte, de comunicación, del acto médico, y realmente con los protocolos, las guías, los guidelines, las guías científicas y tal, hace que esté el acto médico mucho más mecanizado, y hay un poco, pues también hay distintas especialidades que... Yo creo, por ejemplo, medicina de familia es una de las que tiene más cercanía con es el médico de cabecera, es el que está ahí al lado siempre que el paciente lo precisa. Cardiología también probablemente, son enfermedades en las que...
Desde luego, todo Torrelodones lo tenemos nosotros.
Es decir, que de una forma las cargas anímicas, el alma, ¿no?, que muchas veces queda impresa en enfermedades del corazón, pues son especialidades que tienen mucho que ver con eso de la empatía. Quizá los cirujanos, aunque es un tópico, pues tienen menos contacto, el paciente lo ven dormido, lo tratan dormido, es decir...
Pero no es lo mismo.
Anatomía patológica, por supuesto, cosas que de alguna forma... enfrían un poco el acto médico, ¿no?, respecto a...
Los pacientes, que es lo más importante, ¿por qué se quejan? Entonces, siendo sinceros, ¿en qué posición estamos? Yo ya me solidarizo con la profesión médica. Estáis, ¿no?, la profesión médica en cuanto a empatía, ¿por qué se quejan?
Sí, sí, es verdad que se queja muchísimo. Además, yo que me habéis invitado a participar en este programa de radio, siempre me ha asombrado que habiendo programas médicos en la radio, que llame tanta gente a la radio, a un médico que no conocen, que está detrás de un micrófono, a explicar los problemas que tienen. Es decir, que es un fracaso por parte de los médicos que habitualmente tratan a ese paciente cuando tienen que recurrir incluso a métodos radiovisuales para que le puedan orientar en sus problemas. La gente se queja pues porque el médico le ve muchas veces ajeno totalmente a sus problemas. Se dedica exclusivamente a prescribir alguna prueba diagnóstica y terapéutica, pero no se siente satisfecho porque no llenan muchas veces las dudas o no contestan las dudas, las múltiples dudas que el paciente tiene sobre su enfermedad. Y realmente se quejan pues del tiempo, de la escasez de tiempo. Ahora mismo el tiempo
medio...
Esa es
otra cuestión.
El tiempo medio en una consulta de medicina de familia.
Sí, horrible.
En la sanidad pública es de 5 minutos, no creo que llegue
no,
a 4.
No, cuando yo lo dejé en el 2003 eran 10 minutos 3 pacientes.
O sea, que sale 3 y pico.
Tienes que tener una capacidad para empatizar fuerte.
Pero ¿sabes qué pasa? Tienes una capacidad para empatizar, pero tienes mucho desgaste emocional. Porque llega un momento...
Para el profesional, ¿no?
Para el profesional. Claro. O sea, llega un momento que tú dices, ¿realmente esto es lo que yo quiero? O sea, yo estoy de acuerdo con Paco en que es verdad que el médico de familia somos muy cercanos. O sea, pero no es que seamos cercanos, es que a lo mejor en un año hay 30 visitas al médico de familia y a lo mejor 4 al especialista. Pero ¿sabes qué pasa? Que llega un momento que los pacientes son parte de tu familia, porque el médico de familia al final trata desde el abuelo, al sobrino, al niño, o sea, es un poco todo, ¿sabes? Entonces, tú tienes que formar también un poco, involucrarte en esa familia, porque en el fondo, a ver si Paco está un poco conmigo en esto, yo creo que la relación médico-paciente es un encuentro donde hay un juego de seducción. ¿El paciente qué quiere? El paciente quiere que su problema sea tu problema en ese momento. Y el médico tiene que contar con eso y tiene que tener capacidad para seducir al paciente, llevárselo a su terreno y que tenga adherencia al tratamiento. Y se tiene que olvidar de todos los problemas del paciente, de él. O sea, en el momento que se pone una bata, el médico tiene que colgar sus problemas y tiene que saber que está al servicio del otro. Muchos médicos a veces no lo hacemos.
Claro, yo sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ahí, claro, es un problema multifactorial, porque el enfermo en principio acude al médico siempre buscando la solución de su problema y, por tanto, busca un buen profesional. El profesional tiene que estar formado, tiene que ser una persona suficientemente documentada en el tema que el paciente le trae a la consulta, y una vez que el médico establece ese diagnóstico, tiene que ser una relación no paternalista, es decir, no como antes, en la que el médico asumía todo el protagonismo, le decía al paciente lo que tenía que hacer, sino que en el acto médico también, una vez que el médico informa al paciente de cuál es su proceso, también tiene que haber una vinculación del médico en la decisión final que se, del paciente en la decisión final que se adopte sobre su tratamiento. Por ejemplo, pues ahora mismo en los tratamientos, por ejemplo, de un cáncer hay muchas opciones y realmente el médico tiene que exponer con todo rigor científico cuáles son las posibilidades terapéuticas. Obviamente, el médico puede decir cuáles de esas posibilidades son las que más mejores resultados están dando, pero siempre tiene que el paciente participar en la decisión, no dejarle fuera, ¿no? De la como...
Sí, doctor, perdón. No. Decía que nos quedan pocos minutos y muchas cosas de las que hablar. Entonces, vamos a tratar de hacer una rueda de preguntas-respuestas así con mucha agilidad, porque no podemos dejar pasar al cardiólogo.
Es un tema muy largo.
Cardiólogo. Es un tema para otro día que seguirá la segunda parte, sin que nos explique, ¿no?, ese día después de tantas personas que sufren, pues, un infarto o similar, ¿no? Ese día después.
¿Cómo lo gestionan emocionalmente, no?
Pues yo creo que yo lo gestiono de alguna forma, pensando que primero que hago alguna cosa que me gusta, o sea, ese sentimiento de ayudar a los demás para mí me ayuda muchísimo, por lo menos. O sea, yo, medicina no es una vocación, es una pasión, pues, por lo menos tiene que ser una pasión en cuanto pues ayudar a la persona que sufre. Eso ya lo decía Hipócrates en el templo este de... el famoso templo de Asclepio, me parece, que decía que si no puedes curar al paciente, por lo menos consuélale. Llegado ese momento, bueno, yo creo que esa catarsis que hace el médico cuando ve que a veces los resultados no son satisfactorios y tal, de saber, bueno, que has colaborado en ayudar a una persona y tal, para mí es muy, muy importante, ¿no? El saber reinventarte cada día, yo creo que es importante, ¿no? La investigación, la docencia, el crear grupo de trabajo, el no dedicar... Antes la medicina pues se hacía de una forma muy aislada, cada médico tenía su consulta o vivía de una forma independiente respecto a otros médicos. Ahora las redes virtuales de información, de contacto científico, hace que el paciente, que el médico también, bueno, pues tenga otras fuentes también de ilusión y de ánimo y tal. Y luego, por supuesto, yo creo que en el proceso médico siempre, hombre, los resultados pueden ser buenos o malos. Claro, la patología, pensar que nunca el médico es responsable de la enfermedad, porque es que si no sería horrible, sería cada paciente que va mal, sería un poco acabar contigo mismo.
Bueno,
¿no?
Lo que pasa es que ahí yo creo, Paco, que los pacientes muchas veces nos hacen responsables de su enfermedad para descargar su agresividad contra la enfermedad. Tienen que coger un chivo expiatorio y muchas veces ellos reaccionan mal con el médico y el médico tenemos que aprender a pensar que...
Pero fíjate, Elsa, que muchas veces pasa eso, que si se cura el paciente ha sido un milagro y se muere ha sido culpa del médico, ¿no?
Sí.
Que siempre al final es muy... yo creo que la clave es la verdad. Siempre el médico tiene que ser capaz de comunicar la verdad del proceso. O sea, ni hay médicos encantadores, porque yo creo que también hay que huir del médico encantador. Esa capacidad de seducción que hay que tener en la vida para todos los aspectos, pero que quizá...
Hay que tener cuidado,
médico, hay que
medirla.
Cuidado, hay que medirlo, porque luego, efectivamente, si los resultados no son buenos, el paciente tiene todo el derecho a reclamarte... pues los resultados que no han sido...
Pero lo que pasa es que también hay que darle la información que quiera saber el paciente. Muchas veces el paciente no te pide mucha información porque no quiere saber.
La de la verdad soportable, ¿no?
La de la verdad soportable, porque no lo quieren saber, ¿eh?
Eso, cada médico es el arte también, tiene que saber hasta dónde puede llegar. Hay personas que efectivamente pueden hacer...
Sí, puedes continuar, te hemos puesto música para que te estés más alegre y más contento. Pero continúa.
Ah, pues realmente que cada médico, hombre, además cuanto más años tienes de oficio, tienes que saber hasta dónde puede el paciente aceptar un nivel de información. Yo creo que Vallejo Nájera tiene un libro maravilloso cuando le explicaron del cáncer de páncreas. El libro, un libro se llama La puerta de la esperanza.
Sí, lo he leído, lo he leído.
En la que él asumía perfectamente su destino, su horizonte y tal, pero bueno, él pensaba que no perder la dignidad en todo momento, en enfermos terminales, saber superar situaciones críticas de, en que muchas veces el abandono.
Claro, porque hay veces que te puedes contagiar de emociones, porque ha dicho una cosa Paco al principio que era muy interesante. La labor nuestra es empatizar con el paciente, pero no simpatizar, ¿eh? Simpatizar es llevarte el estado emocional del otro. Yo creo que hay que compadecer al paciente, acompañarle. Compadecer es acompañarle en la dolencia. Esa es nuestra misión.
Ambos han coincidido en esta forma de definirlo, acompañar, y en este momento nosotros hemos parado porque tú, querido oyente, eres ahora mismo lo más importante para nosotros. Es más, eres lo único.
Si te humilles ante este gran amor, la vida es la ruleta en que apostamos todo, y a ti te había tocado nomás la de ganar, pero hoy la buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón.
Empatía por partida doble con el doctor Francisco Rodríguez Rodrigo, jefe de cardiología de HM Hospitales, del grupo HM Hospitales. Gracias por habernos traído la empatía a Radio Internacional. Ha sido un placer y nos has transmitido muchas cosas.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y algún mensaje si quieres, pero muy cortito, ¿eh?
Muy cortito, muy cortito. Pues que, bueno, que hay que mejorar esa relación y que en las facultades, los alumnos de medicina, las nuevas generaciones, tenemos que transmitirle el valor de la comunicación, que yo creo que se está perdiendo. Es tremendo que, por ejemplo, en cardiología, antes que auscultar a un paciente, ahora se haga una ecografía, es decir, que se haya sustituido un sistema tan simple de exploración por una técnica tan... Y bueno, volver al diálogo, conversar, que eso la administración, y bueno, pues tiene que poner medios para que el tiempo también sea, corresponda, ¿no?, a esa dignidad del acto médico, y poner los medios necesarios para que eso suceda.
Casi nada, ¿eh?, con el mensaje final. Doctora Elsa Martí, pues ese punto de referencia de la gestión emocional. Gracias por haber venido tú y por este invitado que nos has traído.
Muchas gracias a ti, Rocío, y al doctor Rodrigo, que le echo un guante para participar en un curso de gestión emocional para compañeros.
Pues yo entro en todo.
El guante ha durado 2 segundos en la moqueta, ¿eh? Lo ha recogido rápidamente.
Es muy buena amiga y desde luego está claro que la empatía que tenemos los dos ha sido siempre muy buena.
Gracias y feliz tarde.
Gracias, Rocío.
Hasta luego. Fallaste, corazón.
Son las 5 o las 4 en Canarias.